Arantxa Etxaniz, profesora de ética de la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también Juan Carlos Duque. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hasta hace poco, hasta la última intervención, te presentábamos como del equipo de Deusto Alumni, de Deusto.
Ahora ex del equipo.
¿Desde cuándo?
Desde el viernes 29 fue el último día. Y ya llevo esta semanita
¿Estás jubilado?
de estar jubilado, sí, señor.
Jubilado que no prejubilado.
Jubilado, jubilado.
Del
Jubilado del
todo.
todo,
Del
sí,
todo.
completamente.
Y así como primer ramalazo, ¿tienes la intención de pasarte de vez en cuando por tu antiguo puesto de trabajo o es una cosa que ya queda atrás?
Pues, hombre, por el puesto de trabajo no, pero tengo muchos amigos y gente a la que quiero y que me quieren, o sea que alguna vez, no sé si en la propia universidad o cerca de ella, pero sí, no.
Hombre, volver también tiene que ser raro, ¿no? Porque, claro, vuelves y la gente sigue trabajando, sigue su ritmo, tú estás a otro ritmo, tampoco te pueden hacer todo el caso que quisieran, seguramente, ¿no? Entonces, quizás es mejor quedar fuera, diría yo.
Sí. Esa es la. O sea, porque tú te vas, pero ellos siguen, ¿no? Y es un lugar de trabajo, no es un. O sea, un lugar de trabajo en el que creas relaciones, estableces lazos con mucha gente, pero es un sitio al que se va a trabajar, no a tener relaciones.
¿Cómo son esas primeras horas, esos primeros días?
Pues bien, interesantes. De momento me siento como si estuviera de vacaciones, la verdad, porque pasa el tiempo, pero ha pasado muy poco tiempo desde el viernes pasado. Pues hoy es el cuarto día de la semana, ¿no? O sea, estoy haciendo un pequeño diario, un pequeño chiquitín, en una libreta que me han regalado mis amigos. Y voy poniendo día primero de para ir viendo cómo va la cosa,
¿Cómo
¿no?
te vas adaptando?
Claro.
Sí. Pero ¿has notado algo especial?
Bueno,
La cabeza es muy rápida y
el
funciona.
segundo día, el martes, por la noche, me pasó una cosa curiosa, y estaba despierto. Y fue que de repente me sentí como cuando tenía 20 años, que coincidió con un momento vital en el que cambiaban muchas cosas, ¿no? Empezaba una nueva fase vital también, ¿no? Pero hacía tiempo que no me acordaba de eso, no lo recordaba. Y sin embargo, me lo recordó el sentimiento que tenía, ¿no? Ese sentimiento de empieza algo nuevo, estás con ganas, ¿no? Quieres afrontarlo y dices, eso, con ilusión.
Eso que recibiste fue despierto, no fue un sueño.
Sí, despierto, despierto,
Despierto.
totalmente despierto.
Fue como un.
Y no había bebido.
Ni fumado.
Ni fumado nada. Ni tomado ninguna pastilla.
Te puedes recrear en esa situación, yéndote a los 20 años,
Sí.
aunque no podemos volver, no
No,
podemos
no se
ir para
puede,
atrás.
no se puede volver y además
Yo ni quiero.
era una época para mí difícil porque eso, por situaciones varias, mi vida no era sencilla en ese momento, pero experimenté una sensación de libertad, ¿no? Había cambiado de casa y bueno, pues lo que pasa es que lo que me ha hecho gracia es que ahora a los 65 el sentimiento sigue siendo el mismo que cuando tenía 20 años, ¿no? Eso es lo que me sorprendió, ¿no? O sea, no es que me sienta un chaval de 20 años, que no lo soy, ni lo voy a ser, pero sí que el sentimiento, o sea, esa sensación que tienes dentro, como dicen los deportistas, esas vibraciones, ¿no?
Las
Esas
sensaciones, las
sensaciones, una sensación
sensaciones.
de. Sí, a veces el cuerpo siente y te da una sensación de algo que no sabes exactamente lo que es, pero lo reconoces o sabes que está ahí, ¿no?
Volvemos a comentar que la cabeza es muy, muy lista, está muy preparada y te va llevando a un lado a otro, ¿no?
Yo más que la cabeza diría el cuerpo. Aquí ya viene la repelente niña Vicente. Porque esto que está
El
contando.
cuerpo, sin duda,
No,
pero.
digo porque esto que está comentando Juancar tiene que ver con las emociones, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra memoria, sobre todo se fija con las emociones, con lo que hemos sentido. Entonces, cuando tú conectas con una emoción que te es similar, que te activa pues los mismos centros, etcétera, te viene el recuerdo, ¿no? Porque todo eso que ha estado fijado con una emoción intensa, fuerte, clara de ver, pues se reaviva en determinados momentos. Pasa mucho con los olores, por ejemplo. Los olores hacen que en la memoria se fijen muchas cosas.
Cuando se iba llegando el momento, el pasado viernes, y pensando en este nuevo ciclo vital, ya con la jubilación, ¿te has preparado de alguna manera o uno no se prepara? Llega la jubilación, tengo muchas cosas que hacer, quiero hacer muchas cosas que no he tenido tiempo hasta el momento. Y al margen de hacer muchas cosas o menos cosas, ¿uno le da vueltas?
Yo la sensación que tenía era de estar preparando un viaje. Un viaje a no sé dónde, ¿no? Un viaje a algo desconocido, ¿no? Y entonces, por una parte, cuando preparas el viaje, haces las maletas, ¿no? He tenido que recoger un montón de cosas, claro, 44 años en la universidad, pues almacenar muchas cositas, tirar muchas otras que también que ya no sirven para nada y que ya que has guardado, no se sabe muy bien por qué ni para qué. Pero sí que esa sensación de estar haciendo las maletas para emprender un viaje nuevo, ¿no? Un viaje nuevo, pero sin saber a dónde, ¿no? Entonces, esa sensación de aventura, ¿no? De lo cuánto me queda por descubrir todavía, ¿no? Y luego sí que hay cosas que quiero hacer, ¿no? Y que me he puesto, pero sin... De momento estos días los estoy tomando como de vacaciones, un poco de descanso, pero sí que voy apuntando cosas de que tengo que hacer, que quiero hacer, ¿no? Y bueno, pues para luego hacerme mi pequeño horario semanal, ¿no?
De esos 44 años de trabajo, mucha tensión acumulada, mucha tarea realizada y también, hablando de emociones, también muchos recuerdos.
Sí,
recuerdos con los compañeros, con las compañeras, con...
Es que al final, en el puesto de trabajo estás más tiempo que con tu familia, ¿no? O sea, pasas más horas con los compañeros de trabajo que con tu familia. Y un tercio de la vida nos la pasamos trabajando, ¿no? Y bueno, pues de todo hay, como en botica y como en la vida, ¿no? Hay momentos gloriosos, momentos desesperantes y terribles. Sensación de alegría y de felicidad por las personas que conoces, momentos en los que tirarías a alguno por un barranco, ¿no? Pero creo que es lo que nos pasa a todos en todas partes, ¿no? Entonces ahí aprender a controlar las emociones también, ¿no?
¿Puedo contar yo cómo lo he vivido yo? Porque claro, esto es algo que no solo le afecta a él, también me afecta a mí, ¿no? Desde que empezamos el curso, él siempre suele decir, ¿no?, que yo a todo el mundo le decía, se jubila este año, se jubila este año, se jubila el mes que viene, se jubila la semana que viene y tal. Y me decía, ¿pero por qué eres tan pesada? ¿Por qué le dices a todo el mundo? Y en realidad yo he descubierto que lo decía por mí misma. O sea, me lo decía a mí para hacerme a la idea. Porque claro, para mí también es un cambio. O sea, pasamos de ir juntos a trabajar, de comer todos los días juntos, de volver, de compartir el espacio, etcétera, a, bueno, pues él tiene otra, o sea, yo sigo con la misma inercia, pero él tiene pues eso, nuevos proyectos y nuevas cosas, ¿no? Entonces, a mí, él decía que lo he vivido con expectación, yo lo vivo con cierta incomodidad. Incomodidad porque dices, jo, es que estaba muy a gusto, o sea, estaba muy a gusto como estaba, yendo juntos a trabajar, tal. Y bueno, y es que además me quedan 7 años, y eso que tengo, voy a tener la suerte de poder jubilarme con 65, pero vamos, todavía me quedan 7 años, yo trabajando, yéndome a diario y él haciendo otras cosas. Aunque también he pensado que igual empiezo a bajar un poco el ritmo, ¿no? Y hay cosas que igual dejo de hacer o me las tomo de otra manera. Sobre todo para compasar ritmos, porque si no va a ser muy, muy raro.
Bueno, en fin, ya veremos. Habrá que ir viendo. Si empiezo a hacer viajes por ahí también, a lugares exóticos y tropicales.
Pero con ella.
O no. Mientras ella está trabajando para no molestarla, pues...
Y después se los cuentas.
Y luego sí, le
y
mando...
Y tú escuchas.
Le mando un audio.
JC el aventurero, en fin. Voy a guardarme la opinión.
Dora la exploradora.
Dora la exploradora.
Cuando hablamos de y te presentamos como de Deusto Alumni. Estos años en Deusto Alumni, ¿qué se hace ahí, en ese departamento?
Bueno, el concepto alumni es una cosa nueva. Hay gente que odia la palabra, que no le gusta en absoluto, porque además es una herencia que hemos recibido del mundo anglosajón, ¿no? Que es donde denominan así a los antiguos y antiguas alumnas de las universidades. Y bueno, aquí donde había algo era en las escuelas de comercio, las facultades de empresariales, como herencia también anglosajona de la tradición del finales del 19, principios del 20, de las universidades donde había, de las escuelas de comercio, de las escuelas de economía, de negocios. Y bueno, pues prácticamente la he visto crecer, porque el departamento donde está alumni, o sea, el departamento alumni envuelve también el de empleo. Este departamento se llamaba antes Deustulán, ¿no? Deusto Empleo. Y bueno, pues aparte de que lo creó nuestro actual Lendakari, y fue después de irse él, Arantxa Etxaniz, profesora de ética, fue la directora de ese departamento.
Por no mucho tiempo.
Y después el actual director, que es el que ha sido mi jefe, ¿no? Y bueno, pues digamos que hasta el 2012 prácticamente no se había lanzado, no había explotado la idea de trabajar, de hacer cosas por los antiguos alumnos, ¿no? De forma reglada, de forma organizada en la universidad, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí se han ido desarrollando un montón de cosas, ¿no? De potenciar la concienciación de pertenencia a un grupo, de organizar cosas para hacer un seguimiento, un apoyo, tanto en temas laborales como en temas de mentoring o de asesoría, ¿no? de esta gente.
Y una idea importante es la de crear cuerpo, es decir, la de crear sensación de, bueno, pues que pertenecemos a una comunidad de exalumnos que tienen cosas en común, que nos apoyamos. Al final, un grupo de exalumnos no deja de ser también un lobby en cierta manera, ¿no? Entonces yo creo que también es lo que se intenta potenciar.
Sí. En alguna ocasión hemos hablado también, y fueron varios años los que hablamos de ese conocido foro de empleo y emprendimiento.
Sí, ¿no? eso es ahí.
Algunas veces hemos tenido la oportunidad también de recibir invitados,
sí, sí.
Desde la Universidad de Deusto,
sí, sí.
Forma parte.
Esa es una de las actividades que se organizan, una de las actividades que se organizan desde Deusto Alumni, sí. Sí, sí. Y ya van 25 ediciones, me parece. Sí.
Todo es un aprendizaje.
Bueno, para aprender hay que querer aprender, ¿eh? O sea, no todo es un aprendizaje, porque hay gente que se le presentan siempre las mismas situaciones porque no ha aprendido de las anteriores. O sea, el aprendizaje exige una voluntad de aprender. No, yo creo que eso es importante, porque el aprendizaje no es acumular vida. O sea, puedes acumular vida y no haber aprendido nada. Sí, sí, apertura, sí. Tiene que haber muchas cosas. Ahí está la famosa frase esa que atribuyen a Einstein de que no puedes esperar resultados diferentes haciendo siempre las mismas cosas, ¿no? Y hacer las mismas cosas es no haber aprendido, o sea, es creer que eso vale y que va a valer siempre, ¿no?
Estamos ahí en la Universidad de Deusto, estamos en el mes de junio y va finalizando el curso, o por lo menos los alumnos y las alumnas están ya con los exámenes.
Están en plenos exámenes.
Ordinarias ahora.
Sí, al menos en Deusto acaba la extraordinaria la semana. La ordinaria la semana que viene. Defienden TFGs, todas esas cosas. Y luego ya empieza la extraordinaria. Sí, pero se nota que hay menos alumnado por las clases, ¿eh? Se nota mucho.
Que le están estudiando.
Se supone.
Que no están en la uni, pero que están en la CRAE, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que también a veces cuando les ves fuera dices, ¿estos aquí a qué vienen?
Tendrán que descansar un poco de tanto estudio.
Sí, sí, sí,
y juntarse,
sí.
Y relacionarse y socializarse, que es muy importante. Y preguntarse dudas. Y comentar entre ellos qué puede caer.
Claro.
¿Qué nos puede poner el profesor o la profesora?
Claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Sí, no lo niego.
Bueno, ¿el ambiente cómo está en la Universidad de Deusto?
Pues nervios, estas épocas son de nervios. Luego es terrible cuando vas, pues vas al baño. Mi despacho está en el decanato y al lado hay unos baños que también son para el alumnado, porque están al lado de las clases. Y claro, y oyes unas conversaciones que también dices, o sea, estos no se dan cuenta que aquí también enteramos profesorado. O sea, y hay cosas que no se pueden comentar así alegremente.
Por ejemplo, alguna crítica.
Críticas, pues te has fijado que no sé quién copiaba. Bueno, en el decanato esta semana sí que hemos tenido alguna persona, alguna alumna en concreto, que ha venido a decir que estaba horrorizada, que sus compañeros copiaban muchísimo en los exámenes. Y dices, ya, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos, no? Aunque también yo diré que de la Facultad de Derecho me llegó un correo, bueno, nos ha llegado a todo el profesorado, diciendo que tengamos especial cuidado en los exámenes, que estemos vigilando, que no estemos haciendo otras cosas, que hay mucha gente que copia, que no sé qué, que es una es un agravio comparativo para los que no lo hacen, tal. O sea, bueno, aquí todos tenemos que... Que aprender, como decíamos antes.
Sí, y además las nuevas tecnologías, lo hemos comentado también en alguna ocasión, facilitan de alguna manera, ¿no?, que haya esa posibilidad real de copiar o de acceder de una manera distinta a las respuestas acertadas.
Sí, sí, pero ahí también hay un tema de privilegios. No cualquiera puede acceder a un sistema que te permita copiar o que te vayan dictando las respuestas. O sea, quiero decir, no está al alcance de cualquiera, ¿no? Hay esos métodos, esos pinganillos, el tener a alguien que te exige que tengas unos recursos, con lo cual ahí también hay un agravio y una desventaja pues para quien no tiene los medios, ¿no?
Pero yo creo que esto es como decir ahora se roba más que antes. Siempre se ha robado, siempre se ha copiado. Yo me acuerdo, nosotros estábamos 200 en clase. Y la artesanía que tenían algunos de los rollitos de papel metidos en el Bolivic, ¿no?, con 200 páginas microescritura artesanal, ¿no?, y las faldas de las chicas con las chuletas cosidas, ¿no?, debajo del este. Cassettes también con auricular para es decir que ahora es distinto, o sea, la tecnología ha cambiado.
Sí, pero es más, hace diferencias. Quiero decir, porque una chuleta, lo del boli, no sé qué, eso lo podía hacer cualquiera, tuviera medios, no tuviera medios. Hoy en día, lo de unas gafas, no sé qué, decir la pregunta a una academia para que te la manden la respuesta, etcétera, eso no está al alcance
de
cualquiera.
Que sí, que ladrones de guante blanco y ladrones chapuceros, pues siempre ha habido. Pues
que no es cuestión de chapuza, que es cuestión de recursos.
Que sí.
Y de privilegios.
Que sí.
Y eso asienta los privilegios, que también es un temazo en sí mismo, ¿no?
Sí. También forma parte, dicho de otra manera, de la picaresca del estudiante o de la estudiante que de una u otra manera siempre ha procurado asegurarse por lo menos el aprobado, el mínimo del aprobado, y siempre hay una tendencia, unos más y otros menos y algunos ninguna, pero de apoyarte en una chuleta para ir ahí. Te da cierta confianza y si te sale bien...
Si no te pillan.
Si te sale bien, si no te pillan...
Yo tengo una anécdota fantástica de hace muchos años en el campus de San Sebastián. Era en un examen de ética y, bueno, pues entonces se escribía en un folio blanco y de repente yo me estoy paseando y veo que de un folio blanco sobresale como un triangulito amarillo. Y digo, uy, vuelvo para atrás, muevo la hoja y había un post-it. Con cuatro palabras, pero había un post-it. Entonces, nada, le recojo, le echo del examen al alumno y tal. Me espera la salida y me empieza a decir, oh, lo siento, es que nunca he hecho esto, es que no tengo mucha práctica. Le digo, hombre, lo de la práctica es evidente, porque poner un post-it amarillo debajo de un papel blanco, o sea, ni el queso a la manteca, como decían en mi casa. Bueno, esa fue buena. Aparte que también a mí me encanta siempre, al principio de la asignatura, decirles, bueno, no tengo que explicaros que el que copia en ética es como para suspender de por vida, porque es no haber entendido absolutamente nada. Pero bueno, suele haber.
Eso se les olvida luego, según van pasando los días de clase. Claro.
También ahora está la selectividad. Uh-huh. Días 2, 3 y 4, hoy es 4, selectividad en la EHU, que deseamos desde aquí que tanto en la ordinaria como en la extraordinaria los alumnos y las alumnas superen la prueba, uh-huh, las pruebas en selectividad, en la uni, en la pública, y pasen de curso.
De todas maneras, algo a mí que me da rabia, di que igual lo digo ahora con los años y porque ya tengo mucha experiencia acumulada, pero... claro, todo esto de la picaresca, el intentar... Dices, si en realidad un estudiante, su trabajo diario es estudiar, lo que pasa es que no lo hace. O sea, si realmente dedicaras el tiempo que tienes que dedicar a hacer, lo sacarías sin ningún problema, ¿sí? Pero claro, también la madurez se va adquiriendo, vas viendo que no puedes pegarte los atracones de última hora, etcétera. Pero bueno.
Sí, ahí también hay otra cosa que yo siento ser reiterativo en esto. Los estudiantes universitarios vienen de un montón de años de sistema educativo y vienen con las virtudes y los vicios adquiridos a lo largo de los años de la enseñanza preuniversitaria o formación profesional. Y claro, se dice, no, es que no leen, es que no escriben, es que no sé qué. Sí, pero es que eso no se aprende en dos días. Y en la universidad tiene que venir aprendidos. Y a la AFP tiene que venir aprendidos.
Bueno,
¿no?
Y otra cosa que vemos en la universidad que es clarísima, claro, están acostumbrados a que todos pasan. Si la familia insiste, pues el alumno pasa, no sé qué. Claro, pues llegan a la universidad y no todo el mundo pasa. O sea, pasas si tienes que pasar. Entonces, claro, ahí se montan unas tragedias tremendas. O sea, y con verdaderos, o sea, problemas hasta de salud y todo. Y dices, hombre, es que igual el sistema no lo ha hecho bien porque no te ha enseñado a el fracaso, ¿no? Que el fracaso en la vida ocurre. O sea, y mejor que te pase con 18 años que con 30, que fracases por primera vez en tu vida, porque tienes que tener herramientas. Esas herramientas también se desarrollan, ¿no?
Al final, desde el principio de esta conversación hasta estos momentos, hablando de proceso de jubilación, proceso de formación y de estudio, estamos hablando de un permanente y constante y necesario aprendizaje, uh-huh, en la vida.
Sí.
Son muchos años conmigo en este programa en Es Posible, muchos, muchos años como miembro del equipo de Deusto Alumni. Gracias por los invitados que nos has acercado cuando llegaba la ocasión y el momento. Y esas palabras también vienen acompañadas de un recuerdo muy especial a Javier Muñoz. Javier Muñoz compartió con nosotros tres tiempo de tertulia. Ha fallecido recientemente, un referente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao durante varios años y también de la Asociación de Vecinos de Basurto, por mencionarle también, porque fue compañero de viaje en la radio con nosotros.
Sí, sí, hemos vivido con él, pues lo de la peatonalización de esa zona, los columpios, no columpios, esas cosas las vivimos con él. Yo tengo un recuerdo muy muy agradable de Javier,
sí,
un hombre muy afable, muy sonriente y eso, y con una preocupación genuina por la vida social, por la ciudad, por los barrios. Siempre denunciaba, que decía, sí, se hacen cosas, aparecen muchas cosas y tal, pero ¿y qué pasa con los barrios? Los barrios periféricos no les llegan todos esos avances, todas esas mejoras, etcétera, y era siempre pues esa voz de denuncia necesaria, ¿no?
Como por ejemplo la autopista por
Basurto.
Sabino Arana,
Coincido totalmente con Arantxa, una lástima, una gran pérdida y bueno, pues va por él.
Sí, va por él. Otros tendremos que recoger el testigo ese de la denuncia y de la solicitud.
¿Cómo terminamos?
Pues vamos a terminar con una canción, hoy va a ser una canción en portugués, que aunque no la entendamos, yo sí que quiero destacar una estrofa que aparece. Es un ritmo muy agradable, esto por el ritmito y todo suena también a verano, pero es una canción sobre envejecer, ¿no? Y habla de cómo el cuerpo va envejeciendo, cómo las enfermedades se van acercando. Y hay una estrofa que es muy bonita en la que dice, antes era un torbellino que quería conquistarlo todo, pero hoy elijo el café y el silencio para pensar. Aprendí que los ancianos merecen atención. Son las raíces que sostienen el jardín de la generación. Y dices, pues qué bonito. Yo me apunto a esto, además, porque no me queda otra, ¿no? Estoy ya ahí.
Y yo también. estoy ya dentro.
Juan Carlos Duque, muchas gracias.
A vosotros.
Y mucha suerte en la vida.
Es que ricasco.
Hasta siempre.
Agur.
Y Arantxa Etxaniz, también desde la Universidad de Deusto. Seguimos. Y gracias. Nos quedamos con la canción.
Vale. Hasta la próxima. O espelho mostra histórias que cada ano quis guardar. Cada ruga no meu rosto tem algo pra contar. O joelho faz barulho quando tento levantar. Mas tem sabedoria que só o tempo vai proporcionar. Pressão alta resolve cedo me visitar. Colesterol animado querendo participar. Artrite reclama quando o frio vem saudar. Mas cada novo dia ainda me faz cantar. Tem dia que procuro meus óculos pela visão. Depois lembro que estavam no topo da cabeça. Oh não! A memória apronta peças que me fazem rir. Porque quem vive bastante aprende a existir. Envelhecer não é fácil, pode acreditar. O corpo faz protesto quando tento me abaixar. Mas entre ranzinza e sábio eu já fiz minha eleição. Prefiro rir da vida e cuidar da emoção. Envelhecer não é fácil, vou logo confessar. Tem paz que só o tempo consegue entregar. Hoje eu sei dizer não sem medo ou pressão, porque aprendi o que é bom pra minha sensação. Osteoporose vive querendo opinar. Diabetes vigia o doce no jantar. Reumatismo reclama quando o frio quer chegar. Mas ainda tenho história nova pra contar. Já fui vendaval querendo tudo conquistar. Mas eu escolho um café e o silêncio pra pensar. Aprendi que o idoso merece atenção. É raiz que sustenta o jardim da geração. Se um dia o mundo apressado quiser te atropelar, lembra que todo ser já foi. Jovem a sonhar, respeito a remédio que ajuda a curar. Carinho pelos idosos faz a vida prolongar. Envelhecer não é fácil, pode acreditar. Mas o riso teimoso insiste em continuar. Entre ruga e coragem eu fiz minha decisão. Cuidei do corpo e da mente quase todo dia. Descansei, sorri, fiz mil sessões de terapia. Aprendi a ser feliz pra aumentar a imunidade. Hoje tenho mais histórias do que a minha idade. Entre tombos e risos eu faria tudo igual. Porque apreciar a vida é sensacional. No fim do